SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Una hora falta para la sesión de control al Gobierno para que escuchemos por primera vez a Pedro Sánchez desde que se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La noticia dejó en shock al Gobierno y al PSOE, que al principio, cuando solo se conocía prácticamente el titular de la noticia, salió a apuntar a una especie de conspiración contra los socialistas y contra Pedro Sánchez. La portavoz de Ferraz llegó a escribir en redes: "No pararán". Sánchez pidió defender el buen nombre de Zapatero, figura en la que él se ha apoyado políticamente durante todos estos años. Ocurre que según fueron pasando las horas, se fueron conociendo los detalles de un auto que tiene más de 80 páginas y que está plagado de indicios detallados. Son indicios que ahora el juez tendrá que investigar y que Zapatero niega, pero que apuntan al expresidente con datos muy concretos que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción vienen recogiendo desde ya hace meses. Es la primera vez que la justicia imputa a un expresidente del gobierno al que se atribuye tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, describe a Rodríguez Zapatero como líder de una estructura jerarquizada, líder de una trama internacional de blanqueo, el vértice de una red de sociedades que no tenían actividad real y que se habría valido de sus contactos, de su influencia, para cerrar operaciones y llevarse a cambio casi 2 millones en comisiones. Señala este juez de la Audiencia Nacional que Zapatero se ocupaba de las gestiones que no eran tan comprometidas, que ordenó crear una sociedad offshore en Dubái y que los pagos se canalizaban a través de las empresas de sus hijas.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. La policía registró ayer la sede de esa empresa, de sus hijas, de What the Fab se llama, y también el despacho de Zapatero, que se grabó un vídeo para negar los hechos.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Es evidente la conmoción política del PSOE, que andaba digiriendo todavía el resultado de las elecciones andaluzas y que ayer se encontró con esta noticia a la hora del desayuno. Al hecho de que Zapatero sea el primer expresidente al que se imputa en nuestro país, se fue añadiendo la conmoción de conocer los detalles de un sumario con indicios muy serios contra el expresidente. Vamos a ir repasando lo más destacado de ese auto que han ido leyendo nuestros compañeros de la sección de Nacional. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Isa, empecemos con el dibujo principal de la trama que hace el juez y que sitúa no a Julio Martínez, que es el amigo de Zapatero, sino al propio Zapatero en el vértice de una trama jerarquizada para conseguir comisiones. Eso es lo que, según el auto, ocurrió con el rescate de la compañía Plus Ultra.
Sí, el juez sitúa a Zapatero como líder de una estructura, dice, estable y jerarquizada, dedicada al tráfico de influencias para conseguir, a cambio de dinero, decisiones de alto nivel en favor de terceros. Y ahí el expresidente del gobierno aportaría su agenda, su capacidad de organización y sus decisiones desde una posición discreta, y su amigo, el empresario Julio Martínez, sería el encargado de captar a los clientes y mantener el entramado societario para cobrar los beneficios. El foco está en el rescate de Plus Ultra porque el instructor ve indicios de una intervención de Zapatero, como unos mensajes entre los responsables de la aerolínea que ya en marzo de 2020 acordaron que debían acudir a él para conseguir el rescate, asumiendo además que tendrían que pagar una mordida. Lo hicieron a través de Martínez, que firmó un contrato con Plus Ultra para llevarse el 1% de ese rescate de 53 millones de euros. Dice el juez que el grueso de ese dinero, 530.000, acabó en el expresidente y en la empresa de sus hijas, que facturaban por servicios a una consultora de Martínez, que la investigación ahora está poniendo en duda, como el resto de trabajos cobrados a otras empresas de este amigo del expresidente, que resultaron no tener actividad real.
Lo que se estaba investigando aquí, Isabel, es el rescate de Plus Ultra, pero el juez habla de una red internacional que actuaba con oro o con petróleo y que atribuye a Zapatero el hecho de haber creado incluso sociedades offshore en Dubái.
Sí, la tesis de los investigadores es que Zapatero impartió instrucciones a Martínez para la creación de esa sociedad offshore en Dubái, donde canalizar el 1% ese del rescate de Plus Ultra que estaban esperando. Esa mercantil tenía diseñado un plan de negocio de 3 millones de dólares a 5 años vista y es uno de esos elementos por los que el juez subraya el alcance internacional de la trama. El otro es una supuesta gestión también en favor de Plus Ultra para que pudiera seguir operando en Venezuela, pero la aerolínea no era el único cliente. El auto señala a dos venezolanos, por ejemplo, que desde 2021 mantenían relaciones con Martínez en ámbitos como el oro, el petróleo, la compraventa de acciones o de divisas, y que firmaron cartas de intención para transacciones como una compraventa de crudo en Venezuela dirigidas a la oficina de Zapatero. Dice el juez que tenían que acudir a él porque es quien tenía acceso a la dama, que es como llaman a la ahora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El juez le atribuye por eso al expresidente del gobierno intervención directa también en estos ámbitos.
Entre los indicios, lo contaba ahora Isabel, que señalan Zapatero, están esos mensajes que se intercambiaron los responsables de Plus Ultra o las personas relacionadas con aquel rescate. Recordemos, fue de 53 millones de euros al final. Cómo estos empresarios hablaban entre sí para conseguir llegar a quien pudiera tener influencias políticas y la forma en la que hablaban de la boutique financiera o del pana Zapatero, nuestro pana Zapatero, es lo que ponían, que es uno de los indicios al final contra el expresidente.
Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
No son mensajes del propio Zapatero, sino que describen la manera en la que estos empresarios hablaban de Zapatero.
Sí, porque Zapatero ni escribe ni recibe mensajes. Hablamos de las comunicaciones intervenidas en los dispositivos electrónicos del empresario y amigo Julio Martínez y del presidente y otros dos directivos de Plus Ultra. Mensajes que otorgan ese papel preeminente de Zapatero en el rescate de la compañía. Los investigados llegan hasta Julio Martínez a través de un dirigente chavista porque tiene una boutique financiera y es, dicen, el lacayo de Zapatero. Pueden ayudarles con la SEPI. Estamos en marzo de 2020 y ahí empieza una sucesión de conversaciones entre los miembros de la trama, conscientes de que para conseguir el objetivo tendrán que pasar por caja. El presidente de la compañía escribe: como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. En esos mensajes se puede leer también: nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene el grupo Zapatero, Zapa es nuestro contacto, o no sé si sería bueno que Zapatero hable con alguien de la SEPI. Incluso hay mensajes en los que Julio Martínez felicita a los directivos de Plus Ultra anticipadamente por ese rescate.
Otra novedad de la investigación es el papel que atribuye a la agencia que tienen las hijas de Zapatero y que habría servido para articular los pagos que llegaban al expresidente. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en ese esquema presuntamente delictivo, What the Fab, la empresa de las hijas de Zapatero, tenía un rol muy concreto. Según el auto, se dedicaban a recibir fondos de clientes para después redistribuir esos pagos al entorno del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de 800.000 euros, esa es la cifra total de dinero que recibió What the Fab de empresas de la presunta trama vinculadas a Julio Martínez, pagos por informes de consultoría entre los años 2020 y 2025, sobre todo de análisis relevante de quien cobró 240.000 euros. A la ODEF le llama en cambio la atención otros pagos, entre ellos los 560.000 que pagó la mercantil Inteligencia Prospectiva, una sociedad, según los investigadores, sin apenas ingresos. Calama considera que What the Fab, hasta la detención del propio Julio Martínez, funcionaba como una articulación formal de una contraprestación económica porque su función consistía meramente en maquetar informes que a priori ya estarían elaborados.
Mañu, el juez ordenó registrar la empresa de las hijas y el despacho de Zapatero, pero no su casa.
No, es cierto que lo pidió la UDEF, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo y Anticorrupción, solicitó al juez registrar la casa del expresidente del gobierno, pero el juez Calama lo rechazó, primero argumentando que ese registro no puede convertirse en una investigación prospectiva y segundo porque el juez entiende que los medios llevan tanto tiempo hablando de esa operación que es razonable pensar que Zapatero hubiera eliminado cualquier prueba o que lo hubiera cambiado de sitio, pero por eso la Audiencia Nacional solo autorizó el registro de su despacho, donde los agentes de la UDEF ayer estuvieron varias horas, de allí se llevaron todo tipo de documentos, igual que hicieron también en el registro de la sede de la empresa de sus hijas y de otras dos mercantiles más también implicadas en ese esquema presuntamente delictivo.
Estamos viendo que es una investigación muy amplia, que empezó de hecho a finales del año pasado con una denuncia que presentó Anticorrupción. Aquí interviene por tanto la UDEF, la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, la Fiscalía y José Luis Calama, que es un juez con perfil discreto reconocido en el ámbito judicial. La portavoz del gobierno, en su primera reacción ayer en la Moncloa, Elma Saiz, hablaba de una querella que había interpuesto manos limpias.
Lo que he compartido con todos ustedes es que no podemos olvidar que el origen de esta investigación tiene una denuncia de una organización ultra con manos limpias.
Claro, lo que conviene aclarar es este punto, Isabel, porque el origen no es esa querella de manos limpias.
No, la causa que se ha saldado con la imputación del expresidente del gobierno nace de una denuncia, como decíais, de la Fiscalía Anticorrupción a finales del año pasado. Llevaba ya meses investigando el movimiento de dinero del rescate de Plus Ultra tras una petición de colaboración que llegó de las autoridades de Suiza y de Francia en su persecución de un blanqueo internacional de capitales procedentes de Venezuela. El asunto lo llevaba a un juzgado de Madrid, pero su dimensión internacional y su gravedad aconsejaron que lo asumiera la Audiencia Nacional, y así es como desde el pasado mes de marzo la causa está en manos del juez José Luis Calama. La confusión puede traer cuenta de la primera investigación que se llevó a cabo sobre el rescate de Plus Ultra, que aquello sí arrancó con una denuncia de manos limpias, pero fue archivado por un defecto de forma y quedó en nada. Esto, aunque hablemos del mismo rescate, de la misma compañía, es otra cosa.
Isabel, Pedro, Javi, os emplazo a todos al abierto para ampliar lo que se sabe de esta investigación hasta ahora.
Hasta ahora.
Perfecto, un abrazo.
Lo que vamos a hacer a la vuelta es explicar las reacciones políticas, empezando por lo que se espera que diga Pedro Sánchez en el Congreso en menos de una hora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país. Porque estamos bastante hartos de que el que pueda hacer que haga.
Esta fue la primera reacción del portavoz parlamentario socialista de Patxi López, apuntando en la idea que otros dirigentes del PSOE habían esbozado ya como primera reacción antes de leer el auto o de conocer los indicios contra Zapatero.
No pararán, escribió la portavoz de la Ejecutiva, y la secretaria de organización puso el que pueda hacer que haga, pero llevado a su máxima expresión. Fuimos contando aquí en la SER ayer por la mañana los mensajes de apoyo en el grupo de WhatsApp de la Ejecutiva socialista, donde el propio Pedro Sánchez escribió: hoy más que nunca debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Solo escribía Sánchez a primera hora, pero la conmoción fue creciendo a lo largo del día. La duda es si esta mañana se expresará en esos mismos términos en el Congreso.
No se espera que Sánchez le retire su apoyo. El gobierno estudió ayer con detalle el auto, según fuentes de Moncloa, y mantienen su respaldo. Todos los dirigentes consultados aseguran que creen en su honestidad, pero lo que sí han rebajado en las últimas horas son las acusaciones de Lofer, y desde ayer se esfuerzan por extremar la cautela. Durante la tarde, mientras leían el auto, hubo nerviosismo, admiten las fuentes consultadas, pero aseguran en Ferraz y en Moncloa que no ven pruebas documentales que sostengan la culpabilidad de Zapatero y defienden que no queda acreditado el tráfico de influencias. A eso se agarran, pero las filas socialistas siguen en shock y tras leer el auto se preparan ya para un caso con un recorrido jurídico enorme. Dicen, todos admiten que si llegara a demostrarse su culpabilidad, las consecuencias serían catastróficas.
Ana, gracias.
A vosotros.
Antes de que se conociera ese auto, también los socios, o buena parte de los socios parlamentarios del gobierno, salieron a defender a Zapatero, lo hizo por ejemplo Rufián, o bien optaron por pedir prudencia, que es lo que hacía la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.
Bueno, que las acusaciones en principio son graves, ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no? Y vamos a estar a la espera de lo que den las investigaciones.
Eso fue a primera hora, luego ya hay socios que en cuanto se publicó el auto sí reconocían que las cosas, leído el texto, pintan mal para Zapatero.
Vox pidió ayer una moción de censura, opción que el PP descarta, aunque, Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que hace el PP es aumentar la presión sobre los socios mientras habla de trama criminal del gobierno.
Sí, por ahora no quieren desviar el debate hacia la moción de censura, pese a las presiones de Abascal. Quieren que todo el foco esté en la investigación y en Sánchez, a quien hacen responsable de los delitos que se le imputan a Zapatero. Así lo señalaba ayer la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. En estos momentos no hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral.
Ayer para el PP era el día de observar y de preparar la munición para la sesión de control de hoy. A eso se dedicó Feijóo la tarde de ayer, ni siquiera acudió a votar al Congreso. Los populares no quieren dar pasos en falso ante un caso que consideran de extrema gravedad y por ahora mantienen la estrategia de pedir elecciones y de poner la presión sobre los socios para que rompan con Sánchez.
Julia, gracias.
A vosotros.
La otra gran noticia del día es la detención ayer de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango.
La policía lo arrestó, los Mossos lo arrestaron ayer por el presunto asesinato de su propio padre. Creen que lo que al principio se consideró un accidente fue que en realidad tiró a su padre mientras paseaba con él por la montaña de Montserrat. Dice la jueza que Andic, hijo, tenía una obsesión con el dinero y que quería la fortuna de Mango. es decir, la fortuna que había recopilado su padre, también que planificó el crimen.
Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, esa obsesión por el dinero es el móvil del crimen, según el auto de la jueza, un escrito en el que enumera los indicios contra Jonathan Andic. Por un lado, la mala relación con su padre, empresarial, por su rol en la dirección de Mango, pero también personal, como reflejan sus WhatsApps, mensajes en los que el hijo expresa, y es literal, sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpa de ello a su padre, a quien pide cobrar la herencia en vida. La jueza asegura que, para reconciliarse, el padre aceptó ir de excursión a solas, sin escoltas, con su hijo. Fueron a Montserrat, a un camino sin riesgo, salvo, dicen, el punto exacto del incidente, y allí las pruebas tampoco concuerdan. Las huellas y lesiones son incompatibles, según los expertos, con un tropiezo o resbalón. Además, los Mossos han descubierto que Jonathan Andic fue allí 3 veces la semana anterior, lo que, según la jueza, puede considerarse una planificación y estudio previo. A esos indicios añade otro más, que al conocerse que la investigaban, cambió de móvil, borró todo lo que tenía en él y dijo que el anterior se lo habían robado en un viaje expresa a Ecuador. Por todo ello, la magistrada concluye que hay indicios para considerarle autor del homicidio.
¿Y en Figueras, en Girona?
Este era el momento en que varios vecinos rodeaban a un hombre que mató a cuchilladas a su expareja en una plaza en el centro de la localidad. El presunto asesino había sido condenado hace 2 días a 6 meses de prisión por maltratar a esta mujer.
Y en Andalucía, Juan Manuel Moreno apela a Vox para alcanzar un pacto parlamentario para que le asegure la mayoría con la que el PP pueda gobernar en Andalucía en solitario.
A nadie le vamos a pedir que nos regale su voto, eso es evidente, pero sería un enorme error para quien plantee bloquear el gobierno de Andalucía a un gobierno basado y amparado en más de 1.700.000 votos, casi 20 puntos más que el segundo y casi 30 puntos más que el tercero. Sería ir contra el sentido común y creo que eso nadie lo debe de hacer.
Y el otro gran asunto a esta hora en la actualidad internacional es que los negociadores de las instituciones europeas, el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, han aprobado esta madrugada, hace unas pocas horas, el acuerdo comercial que incluye, por tanto, los aranceles con Estados Unidos. Washington impone aranceles del 15% a los productos europeos. Europa elimina tributos a muchos productos que proceden de Estados Unidos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.